Estás escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México. Bienvenidas, bienvenidos a este quinto programa Tejiendo Palabras. En esta ocasión, Capitalismo y Medio Ambiente, la península entre afectaciones y resistencia 2, los pueblos contra el Tren Maya. El día de hoy contaremos con la presencia de compañeros de el Centro Comunitario Uchil Chivalón, de Much Chimbal, y pues esperemos que todos ustedes, aquellos que nos están sintonizando, pues interaccionen también, como la vez pasada, pueden mandarnos sus preguntas, sus inquietudes, ahí en los mensajes en Facebook, abajo del video en vivo, pueden escribirnos cuáles son sus dudas, sus comentarios, y pues aquí los vamos a estar pasando. Pues vamos a compartir el día de hoy cómo se vive la situación de la península a 2 semanas ya, ¿no?, del banderazo de salida del tercer tramo de construcción del Tren Maya, ¿no?, del mal llamado Tren Maya, que una y otra vez, cada que puede, ¿no?, el presidente da a saber la imposición, ¿no?, recalca un poco la imposición de este tren, ¿no?, en las comunidades, ya que pues no le importa que las comunidades pues ya se hayan opuesto públicamente a este tren, ni las condiciones climáticas, ni la emergencia sanitaria en la que vive el país y el mundo, ¿no? Él se aferra a esta imposición. Pero pues así como él se aferra a querer crearlo, pues también hay pueblos dignos de lucha, de resistencia, que también se aferran a su tierra, que se aferran a sus raíces y que se aferran a defender la vida. El día de hoy vamos a escuchar a la compañera Noemí Martínez, integrante de Much Chimbal, que nos viene a compartir un poco de su palabra, de su sentir, de ella y pues de la comunidad donde se encuentra. Adelante, compañera.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, soy Noemí Martínez, integrante de la Asamblea Much Chimbal, que significa Caminando Juntos. Somos una asamblea que se conforma mayoritariamente por población maya de 25 comunidades en la península. Y bueno, pues nosotros como asamblea hemos tenido un camino de lucha y de resistencia con esto de megaproyectos. Ahorita en este momento actualmente con el Tren Maya, contra el Tren Maya. Pero también es importante recordar que no solamente hemos luchado contra este proyecto, hemos luchado también contra los parques eólicos y fotovoltaicos, porque al fin de cuentas, pues todos los megaproyectos están vinculados al mismo sistema capitalista, extractivista, que busca el despojo de los recursos y del territorio de las comunidades mayas aquí en la península. Bueno, les quiero compartir que estamos nosotros en esta lucha, y parte de nuestra lucha, parte de la denuncia pública y mediática que se hace, se están llevando amparos legales y se han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, pero pues para nuestra sorpresa, estos amparos no han sido recibidos por los juzgados, porque tristemente nos damos cuenta que los juzgados, el Poder Judicial, pues al final de cuentas se pone de tapete del gobierno federal, ¿no? Según nos niegan un amparo porque es tiempos de COVID y es contingencia y no es importante. Y sin embargo, el presidente Obrador sí viene a dar los banderazos, ¿no? En pleno pico de la pandemia del COVID, en semáforo rojo, cuando aquí en la península también estábamos iniciando con esta cuestión de la tormenta tropical Cristóbal, y sentimos que el gobierno federal y sus instituciones abusan de la vulnerabilidad en estos momentos que está pasando la comunidad de la península, tanto por la contingencia del COVID como por la cuestión esta de la tormenta tropical. Entonces, a nosotros, como pueblo, el Poder Judicial nos da la espalda, pero el presidente sí puede venir a dar sus banderazos, ¿no? Eso para nosotros es una demostración de que a él no le importa escuchar la voz del pueblo, y como bien comentaste hace rato, Frida, pues es una imposición, porque él dijo va porque va. O sea, realmente no es un proyecto que se consultara realmente al pueblo, y es una imposición, y muchas veces lo ha dicho. Entonces, así como él lo dice muchas veces, pues también la resistencia está hablando, está alzando la voz, porque desafortunadamente aquí la península de Yucatán está siendo muy mirada por los diferentes megaproyectos, y el Tren Maya va a acabar de dar la estocada de muerte a la comunidad maya. O sea, realmente es una situación muy difícil que nos preocupa mucho, porque de por sí, por ejemplo, aquí en Yucatán está el Anillo de los Cenotes, una reserva importante de agua que ya ha sido muy afectada por las granjas porcícolas. Y imagínate, con este proyecto del Tren Maya, pues nuestra agua se va a ver más afectada, más contaminada por los desechos, por el exceso de turismo, de empresas que va a traer consigo el Tren Maya. Realmente es preocupante esta situación. De hecho, en la solicitud de las medidas cautelares en la Corte Interamericana se menciona esto, porque todos tenemos derecho a tener un agua en buenas condiciones, en estado óptimo para nuestra salud. Y si esta agua se contamina más y se afecta más, no solamente las comunidades mayas van a ser afectadas, va a ser afectados todos, toda la sociedad. Es algo que ahora salen con la incongruencia y la estupidez, diría yo, de que ya Fonatur anuncia que ya tiene estudios de impacto ambiental y que los va a presentar, se supone que mañana, cuando esto está totalmente fuera de contexto y fuera de tiempo. Esos estudios, esas manifestaciones, las mías, los estudios de impacto ambiental, de impacto social, se debieron haber presentado antes de la consulta. ¿Por qué los presentan ahora, cuando ya el presidente dio los banderazos, cuando ya están las licitaciones, cuando ya están los empresarios como sopilotes, viendo a ver qué más van a despojar del territorio? Realmente esto es una burla y es una traición al pueblo y a las comunidades que van a ser afectadas. Hemos visto en el transcurso que estos diferentes comunidades de la península han llevado procedimientos legales, y todos han sido de algún modo frenados, estorbados por el mismo Poder Judicial, y eso es injusto. O sea, la ley está al servicio del gobierno, las leyes no se hicieron para proteger a las comunidades ni al pueblo. Entonces, esta es una situación muy grave. Nosotros vamos a seguir alzando la voz, limpiando estos atropellos. El Tren Maya es un proyecto de muerte, es un proyecto para despojo del territorio, y no nada más del territorio y sus recursos, también de la cultura, porque todas las bondades que promete el Tren Maya son una mentira, y no nada más lo ha dicho la Asamblea Muxchimbal, lo han dicho diferentes colectivos, diferentes organizaciones, diferentes académicos, diferentes científicos, especialistas que saben del tema, que han estudiado y que han también alzado la voz en contra, pero el presidente no ha escuchado la voz de nadie, él solamente escucha la voz de los empresarios. Realmente, como dice un compañero de la Asamblea, Russell Peba, el presidente, al fin de cuentas, es el peón de los empresarios, lo cual es muy vergonzoso estar gobernados por gente así. No hay una garantía de que ese proyecto sea benéfico para las comunidades, porque para empezar, hicieron una consulta que fue amañada, que la misma ONU dijo que no cumplía con los estándares internacionales. Fue una consulta que más bien fue de promoción para el proyecto, y no hablaba de los impactos sociales y ambientales. ¿Y cómo va a hablar si no tenían esos estudios que están presumiendo ahora que lo que están haciendo, que ya los hicieron y que los van a sacar a la luz pública? Esa información se debió haber dado mucho antes de la consulta. No lo hicieron, o sea, eso realmente es parte de la corrupción y de las artimañas que utiliza el gobierno federal, los empresarios y Fonatur. Y la última de las que ha hecho Fonatur, pues es dar 5.5 millones de dólares a ONU Habitat para esta cuestión de algún modo legitimar el despojo a las comunidades, especialmente a las de Campeche, ¿no? Que han estado viviendo una situación vulnerable, porque la gente en Campeche no se quiere salir de sus casas. Y en lo largo y ancho de la península hemos visto que están presionando a los ejidatarios para que entreguen sus tierras con unos cuantos pesos, por unos cuantos pesos, ¿no? Es importante saber que, aparte de todos los daños que ya han explicado muchos especialistas en medio ambiente, muchos científicos, muchos académicos, no se ponen a pensar que también el tren va a traer un problema muy fuerte en la cuestión de la cultura y la identidad maya. A los mayas solamente los piensan estos megaproyectos, y no nada más el tren maya, también los eólicos y fotovoltaicos, las granjas porcícolas y todos estos megaproyectos impuestos de manera corrupta en las comunidades mayas. Solamente piensan en los mayas como obra, mano de obra barata, porque les prometen empleos, pero sabemos que esos empleos son empleos mal pagados, son empleos en condiciones precarias, es una nueva forma de esclavitud moderna, donde provocan desplazamiento en las comunidades, y esto afecta grandemente la identidad de las comunidades, de los mayas. Las comunidades mayas están íntimamente ligadas a la naturaleza, su vida es la naturaleza, están ligados a los elementos, a sus plantas medicinales. Todos estos megaproyectos afectan su territorio, no nada más de los recursos, sino también de su cultura. Están siendo forzados a abandonar a sus comunidades, a ser esclavos de las empresas que ofrecen esos empleos mal pagados, en condiciones pésimas, donde sufren explotación y otro tipo de abusos. Ese es el progreso que ellos prometen, y ya lo dijo el director de la Fonatur, que también los mayas podían, o los indígenas podían, ir a pedir limosna a las estaciones, pero pues ¿quién le dijo a él que los mayas quieren ir a pedir limosnas? Ahora dicen que la consulta se hizo a todo el pueblo, cuando vemos que no es cierto. Normalmente participan algunos ejidatarios o los comisarios y no se le consulta a todo el pueblo. Realmente es poca gente a la que consultan, y una consulta puede ser que la hagan, pero eso no significa que esté bien hecha, y lo dijo la ONU, y también al presidente pues no le importó. Las medidas cautelares que se metió a través de Muchimbal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las aceptaron, y tampoco el gobierno federal tomó en cuenta eso. O sea, realmente estamos ante una imposición y llena de irregularidades, llena de corrupción, donde a los activistas, a los defensores, a las personas que estamos en oposición, se nos hostiga, se nos criminaliza y se nos amenaza. Recuerdo que en diciembre, días después de la consulta sobre el Tren Maya, Pedro Uc recibe amenazas de muerte y otro compañero de la Asamblea, Gregorio Jau. O sea, realmente estamos en una situación crítica que si fuera algo, un proyecto que fuera bien recibido por la población maya y fuera de una forma legal, no tendrían que pasar este tipo de situaciones. Entonces, pues es preocupante la situación en la que estamos, porque aquí en la península, pues no nada más es este Tren Maya, o sea, también todos los demás megaproyectos que están relacionados con este tren, están vinculados y realmente pues es un proyecto neoliberal, o sea, es un proyecto que ya venía amenazando desde tiempo atrás. Entonces no es un proyecto para el pueblo ni del pueblo. Entonces no vamos a dejar de alzar la voz en contra de este proyecto. Y afortunadamente cada vez más voces se alzan, cada vez más colectivos, académicos, se unen en esta voz, pero pues vamos a ver qué sucede, ¿no?, con todo esto, porque pues el presidente está imponiendo este tren, está atropellando a los mayas, los derechos humanos de los mayas y de los mestizos y de todo, porque no nada más los mayas rechazan este proyecto. Hay un rechazo grande, pero se ha tratado de invisibilizar las voces en contra, se ha tratado de invisibilizar la resistencia. Y eso es muy lamentable, porque entonces vemos que la democracia solamente en México es un títere, y no es cierto, no existe en México. Estamos ante la imposición y la tiranía de una persona que está gobernando y que solamente escucha las voces de su cabeza y que está al servicio del capital y está al servicio de los empresarios. Y eso es muy, muy lamentable.
Sí, compañera, muchas gracias. Bien nos dice, ¿no?, otros acontecimientos, ¿no?, de los que han sucedido en los últimos días con esto del mal llamado Tren Maya, ¿no? Eso de que, pues, los mayas pueden pedir limosna, ¿no? O sea, ni siquiera es como algo digno, ¿no? O sea, las comunidades pueden ser lo último en todo el proceso de esta construcción y de todo lo que involucra el establecimiento de ese tren, ¿no? Muestra otra vez cómo deja las comunidades fuera, cómo la opinión de las comunidades, pues es un para él creo que no es importante, ¿no? Porque si fuera, pues ya hubiera escuchado desde hace tiempo, ¿no? Ni siquiera hubiera dado los banderazos que ya dio, porque las comunidades están en contra desde su inicio, desde cuando lo plantearon, pero pues parece que no, parece que solo le hace caso a las voces en su cabeza, como comenta la compañera. Agradecemos su participación y pues sí, también les seguimos recordando, les seguimos invitando a todos los que nos están escuchando a que pues cualquier pregunta, cualquier duda que tengan hacia los compañeros, pues lo escriban ahí, los invitamos a que lo escriban en Facebook y pues ya al último, en la sesión de preguntas, les vamos a estar compartiendo con los compañeros alguno de sus comentarios. Y pues también recalcamos la importancia, ¿no?, de las compañeras en esta lucha por la vida, en esta lucha por la defensa del territorio. Agradecemos a la compañera Noemí y invitamos a la compañera Wilma Esquivel Paz del Centro Comunitario Uchil Chivalón, quien pues también nos viene a compartir un poco de su experiencia. Adelante, compañera.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Wilma Esquivel Paz. Me da muchísimo gusto estar en este programa. Gracias por este espacio. Desde el Centro Comunitario, nosotros creemos firmemente y lo vivimos y cada día lo recordamos, que venimos de un pueblo, de un gran pueblo, ¿no? Del gran pueblo maya. Este pueblo que ha sido tan, nuestro pueblo que ha sido tan sometido, marginado y utilizado por los gobiernos, por quienes llegan y nos tratan como un adorno, como un souvenir, como algo que se comercializa pero no se valora. En este territorio nosotros lo que hacemos desde el centro comunitario es que haya un diálogo entre los abuelos, las abuelas, las y los jóvenes, los niños y las niñas, y no olvidemos. No olvidemos quiénes somos, no olvidemos nuestras raíces, no olvidemos nuestra manera de ver el mundo y la vida. Y que no olvidemos que toda nuestra existencia está íntimamente relacionado con todo lo que nos rodea. Somos un pueblo agradecido, por eso hacemos tantas ceremonias que a algunos les parece ridículo muchas veces, pero que es una demostración también de que nosotros valoramos la vida, que nosotras valoramos la vida y que tenemos un vínculo fuerte con nuestras abuelas y abuelos, ¿no? Entonces, en este contexto, con los megaproyectos que han estado avanzando en la península, sí nos preocupamos muchísimo con este proyecto del tren que va a unir otros proyectos. Sí, es lamentable porque vienen grandes impactos hacia la vida, vienen grandes impactos hacia nuestra salud y todavía hay personas que lo dudan, pero siempre les decimos, hay ejemplos latentes en la propia península, en el caso del norte del estado de Quintana Roo, que es Playa del Carmen y Cancún, podrá haber trabajo para mucha gente, pero el problema es el tipo de trabajo, el tipo de vida que tiene la gente. Entonces se juega con la necesidad de la gente. Primero te quitan tus semillas, te quitan tu tierra, te ponen una venda en los ojos para que te quedes sin nada y vayas a buscar trabajo en un territorio que es tu territorio, donde tú eres dueño y eres dueña, pero que terminas siendo alguien que está sirviendo a otros, en el que tú eres el último escalón que pisan para obtener sus ganancias. Entonces, esto se va a seguir replicando con el tren. Si realmente llega, esto se replicaría. Entonces, es horrible ver cómo nos quitan nuestra vida, nuestra forma de vida, para después decirte, te doy un empleo, ¿no? Entonces, y esa forma de vida no es digna para nosotros. Entonces, y al final de cuentas, estas ciudades donde se rompe el tejido comunitario, donde también hay mucha población flotante, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final de cuentas no hay arraigo, no hay identidad hacia la tierra, y al final de cuentas toda la violencia se expresa en la forma en el que se ha asesinado a las mujeres, ¿no? En la forma tan violenta en el que de pronto la vida es sometida y es torturada y es acabada. Entonces, todo eso que estamos viendo en la zona norte es lo que se aplaude en el estado, en la península, como bienestar. Entonces, yo creo que antes de que hayan personas que pronto digan que nosotros no estamos de acuerdo con el desarrollo y la buena vida de la gente, debemos de preguntarnos qué es el buen vivir, ¿no? ¿Qué es una vida digna? Yo no veo una vida digna en el norte del estado de Quintana Roo. Yo veo crimen organizado, veo feminicidios, veo turismo sexual que llega, veo a niños y niñas que son precisamente comercializados en el turismo sexual. Y eso es bien conocido. Veo aguas también contaminadas. Cómo se ha entregado el agua, la mitad del agua que tenemos de nuestras reservas de agua, están conferidos a las a los grandes hoteles. Y compañeros y compañeras que han trabajado como vigilantes hacia el impacto ambiental que genera todo esto, siempre nos dicen es que lo que hacen es destruir los grandes hoteles y después pagar y decir, bueno, total, se paga por el ecocidio y nosotros seguimos construyendo. Entonces, todo esto viene con el tren y eso es algo que no se puede dejar de mirar. Entonces, en la llamada consulta, que ni fue previa, como se debía de ser, que haya un proceso en el que realmente los pueblos sean escuchados, y que sea de verdad con buena intención, eso nunca hubo. Entonces, en esa fase, en la fase informativa, en realidad jamás se le dice a los pueblos cuáles son las cosas negativas. Entonces, yo estaba ahí, le pregunté a un representante de una comunidad y le digo, ¿y usted le va a explicar todo esto a su comunidad? Le dijo, y se empezó a reír, y dice, es que yo no entendí mucho más. Realmente la consulta que tanto dicen que sí fueron consultados los pueblos, eso es una real mentira. Realmente desde lo mal es que ellos iban para decir, hacemos esta actividad, ya con esto nos van a decir que sí, vamos a legitimar, ¿no? El proyecto sí lo quieren las comunidades, si no es así. Hemos escuchado varias voces de personas de comunidades que saben que es de nuevo una forma de utilizarlo, saben que de nuevo va a ser lo mismo que en la zona norte, en el que seremos el peldaño más bajo para servirles y que ellos se enriquezcan. Entonces, sí es algo grave. Y hablando del agua, toda la península está unida por la red de agua subterránea, toda la península. Entonces, ¿qué va a pasar? Que realmente se está contaminando nuestras reservas de agua. Y eso es algo grave. Entonces, no pueden decir que es un problema nada más local, porque realmente nos afecta a todos y a todas. ¿Sí? El tipo de suelo que tenemos hace que rápidamente se contamine el agua. Por eso se forman los hermosos cenotes. Sí, pero también nos expone más a mayor contaminación. Entonces, y ahorita con el COVID, con las lluvias, con las inundaciones, tememos que también hay un problema de hambre. Eso también tememos. ¿Qué va a pasar con el alimento en este tiempo? Sin embargo, todo se está proyectando millones de pesos hacia el tren. ¿Y qué va a pasar con la gente que perdió su milpa? ¿Qué va a pasar con los apicultores? Realmente, ¿qué va a pasar con la gente que no va a tener que comer? Entonces, eso es algo muy grave para nosotros y nosotros. Entonces, y también para mucha gente, viendo todo la violencia que de pronto se desata, piensa que es bueno que entren los militares. Pero por experiencias de otros lugares donde están militares en la zona, sabemos que también es una forma de someternos. Cuando han habido aquí movimientos de protesta, entonces sí ha habido como represión. Entonces, al militarizar la zona también, es difícil también que la gente pueda alzar la voz, ¿sí? Y nos exponemos a mucha violencia. Entonces, como personas que somos de esta localidad, sí nos preocupa mucho el avance de inmobiliarias. O sea, todo el impacto que va a traer las grandes ciudades, las grandes maquilas en Otompe están pensados, en Otompe Blanco, el municipio de Otompe Blanco están pensados maquilas. Tiene graves problemas de seguridad Otompe Blanco y van a entrar las maquilas. Aquí en Felipe Carrillo Puerto, que crezca más la ciudad, también tenemos problemas graves de manejo de residuos sólidos. Tenemos problemas graves también porque no hay drenaje. ¿Y cuántas personas piensan que van a entrar aquí? Entonces, las inmobiliarias, y hemos visto publicaciones de inmobiliarias, o sea, ya están invitando a los empresarios para que inviertan en el territorio. No es tampoco, y es mentira, no es tampoco una vida digna estar en un fraccionamiento, en una casita pequeña, que llegan a alcanzar 40 grados en la casa, ¿sí? Y así están. Es zona de trabajadores del turismo. Tienen una casa, pero ¿qué calidad de vida hay? Eso también lo tenemos que pensar. Y mientras más nos alejemos de la tierra, menos la protegemos. Si perdemos ese vínculo, entonces, ¿qué nos queda como pueblo? ¿Sí? Y si apuestan a que perdamos nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestra forma de ver la vida, entonces vamos a ser simplemente esclavos. Entonces, la venida de este proyecto sí es preocupante, porque si es matar automáticamente o apuntar a eliminar o exterminar una cultura. La lengua no se va a conservar si no tenemos territorio. Nuestra espiritualidad, nuestro vínculo con la tierra, con nuestra forma de vivir, también somos como arrancados, ¿no? Lo que este sistema ha venido haciendo desde hace mucho y que estamos luchando porque eso nos siga ocurriendo, porque existimos, somos mayas. Existimos, pensamos, tenemos un vínculo estrecho con nuestros ancestros y ancestras. Entonces, sí nos preocupa todo esto. Vienen tiempos difíciles y esto no se detiene, ¿no? Entonces, sí es necesario luchar y continuar resistiendo. Gracias.
Tejiendo palabras. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria. Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Miércoles 27 de mayo de 2020 a partir de las 17 horas. El encierro no me calla. Nunca más un México sin nosotros. Sigue la transmisión a través de Facebook en Congreso Nacional Indígena y por yanapac.org/8000/radioCNI.
A propósito del tren Maya, vaya, vaya. Si el progreso trae despojo, entonces no queremos eso. No, no queremos eso. Si trae ecocidio y muerte, no queremos eso, escúchalo. Antes aquel canto del caracol zumbaba y ahora el sonido habitual es el del gas que escapa de la Coca-Cola LED que el turista destapa. Welcome, Mr. Capital, mi casa es su casa. Antes aquí volaban libres los quetzales y ahora esta tierra es cementerio de botellas de agua en bajensales y en lugar de pastizales toda la zona está cubierta de centros comerciales, grandes hoteles y restaurantes, pero alguien vio dónde quedaron todos los jaguares, los cenotes, los manglares, los humedales. Creo recordar que aquí también habían comunidades, pero las engañaron prometiéndoles progreso, su mano de obra a cambio de unos cuantos pesos. Olvida el campo, limpia el baño, semi-exótico mesero, hasta un lado allí en el tren y no serás un pasajero. No te alcanza, lo siento. I'm so sorry, no será su pasajero. Estamos bien para la foto, eso sí, pero ¿sabes qué? No será su pasajero. Vente al ritual, tráete las plumas y el copal, pero no será su pasajero. I'm so sorry, my friend. No será su pasajero.
Escucha Tejiendo Palabras. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria. Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Miércoles 3 de junio de 2020, 17 horas. El encierro no me calla. Nunca más un México sin nosotros.
Que ya nos están sigue escuchando.
La transmisión a través de Facebook
y nos
en Congreso Nacional Indígena.
También muchas gracias. Saludos allá en Mexicali y a todos los que ya nos están escuchando pues, en toda la República. Seguimos invitando a que participen, a que envíen sus preguntas, sus dudas acerca de lo que han comentado los compañeros. Y agradecemos a Wilma, la compañera Wilma, por contarnos un poco de las cosas que muchas veces son invisibilizadas, ¿no? En las ciudades, ¿no? O en general, el discurso de beneficios según para las comunidades y el falso discurso de que traerá prosperidad económica y cosas así que nos cuentan, ¿no? Los medios masivos, pues aquí los desmiente la compañera, ¿no? Nos habla de dignidad, nos habla de lo que los pueblos hacen para resistir, ¿no? Ellos, o bueno, los que están en específico en las zonas esas turísticas, ¿no? No solo en la península, sino en toda la República, pues se dan cuenta de lo que es en realidad, ¿no? De que los emporios, de lo que los grandes hoteles, de que los grandes comercios, pues lo tienen personas extranjeras, ¿no? Ni siquiera mexicanos son dueños a veces ni de los hoteles. Entonces, pues el desarrollo que nos plantea no es, ¿no? O tal vez tienen... Nos hablaba de otro concepto, ¿no? De que ellos tienen pues otras mentalidades, otro concepto de desarrollo que las comunidades, para ellos no es el desarrollo, ¿no? El buen vivir, nos comentaba. Nos comentaba también de los problemas ambientales, sociales, económicos que dejan estos grandes megaproyectos, ¿no? Desde lastimar a la comunidad, desorganizándola, creando división, creando conflictos, ¿no? A también causando pues otros problemas sociales, ¿no? Como lo que comentaba, la violencia, ¿no? Los feminicidios, la drogadicción, el alcoholismo. Eso también llega, ¿no? Eso es lo que no nos cuentan que va a llegar cuando lleguen los megaproyectos a las comunidades. Y en esta ocasión tenemos también al compañero Luis Peniche, del CNI Yucatán, de la Comisión de Comunicación también, que nos acompaña el día de hoy y nos va a comentar también cómo es en su región, cómo se vive, cómo lo sienten y qué están haciendo, pues también, ¿no? En contra, ¿no? Porque cada pueblo, en cada rincón, está luchando a veces contra un megaproyecto, ¿no? Hace unos días escuchamos del interoceánico, del pueblo de Zacatepec en Puebla, que también están luchando, ¿no? Entonces, como ya nos comentaba la compañera Noemí, este es un problema, pues, contra el capitalismo, ¿no? Es un problema que el capitalismo crea y que todos los pueblos en todas las regiones del país, pues, están defendiendo. Adelante, compañero Luis.
Muchas gracias, Frida. Pues, buenas tardes, compañeros. Aquí desde Jo, desde la antigua Jo, la ciudad que hoy conocen como Mérida, pues nosotros pertenecemos a una pequeña asamblea conformada por varios compañeros de diferentes pueblos del estado de Yucatán. Y bueno, nosotros, pues bueno, cuando nos enteramos de la noticia de que iba a haber un tren Maya, un llamado tren Maya, pues lo primero que nos hizo ruido, eran muchos miembros del colectivo, habíamos estado trabajando anteriormente, tratando de denunciar el uso indiscriminado o más bien discriminatorio del término maya. Lo primero que nos hizo ruido a muchos de los que conformábamos el colectivo es el uso turístico, folclórico e incluso discriminatorio del concepto maya. Acá en Yucatán llevamos varios grupos algunos años denunciando que la palabra maya para el capital, para el capitalismo, para el poder, para los gobiernos, no tiene nada que ver con los pueblos y que debemos de tener cuidado con todo aquello que desde allá arriba nombren maya. Acá hemos tenido festivales que han llamado mayas y que lo último que han hecho es traer algún tipo de beneficio o por lo menos han tratado de difundir la situación del pueblo maya en la actualidad. Tenemos una conocida, los compañeros de Quintana Roo conocen, por supuesto, la Riviera Maya, que es un título nombrado para atraer turismo europeo para seguir depredando las tierras, las playas de nuestra zona. Tenemos cualquier cantidad de productos y de marcas que llevan el apellido maya y que lo único que hacen es seguirse burlando del pueblo maya cada vez que lo utilizan. Entonces, pues bueno, con esa primera impresión es que, bueno, esto, ¿dónde estamos nosotros dentro de este tren? Lo único que está buscando es poner el nombre maya para hacernos algún daño. Es lo primero que nosotros nos salta a la luz. Lo segundo que nos salta a la luz es que esto del tren ya lo habíamos escuchado. Esto del tren no es algo nuevo. Nosotros sabíamos que una de las conocidas y recordadas como de las peores gobernadoras de nuestro estado había hecho un proyecto, había gastado incluso por estudios millones de pesos, cientos de millones de pesos para que le hagan un estudio para hacer un tren, ella le llamó un tren bala, un tren rápido, un tren que fuera como un homenaje a lo que ella estaba haciendo con el estado. Y bueno, todos le decíamos, todos pensábamos que era un sinsentido hacer un tren en zonas en las que hay selvas, en las que hay, que son santuarios de jaguares, en zonas y en territorios que de gente que vive y trabaja la tierra y que cotidianamente tiene una forma de vida que no es compatible con lo que trataban de hacer, porque por supuesto ese tren es muy parecido, es la propuesta actual del tren Maya, no se distingue mucho de aquella propuesta turística, de esa propuesta pensada en que las élites transiten en ese tren. Nos siguen cambiando todo el tiempo la propuesta y nos hacen creer que ese tren es un tren pensado en la gente, que va a beneficiar a la gente, pero nosotros conocemos esa propuesta desde hace 15 años y sabemos que solamente ha cambiado de nombre de quien lo está promoviendo. La propuesta es una propuesta de los señores del dinero para pues seguir obteniendo dinero a través del gobierno y gastar en construcciones y en obras que la gente no necesita, que la gente no les sirve y que solo les sirven a ellos para enriquecerse. Cambia el vocero, ya no es Ivonne Ortega del PRI quien enarbola la idea de tener un tren Maya, sino es Andrés Manuel y la gente de la cuarta disque transformación, que están ahorita enarbolando la idea del tren Maya que nosotros acá en Yucatán ya conocíamos y de la que nos estamos oponiendo desde hace más de 15 años. Entonces, pues bueno, el tren Maya como tal, pues no lo solo es la reformulación de una idea que otros partidos, otros políticos, otras personas han estado queriendo hacer con un nombrando un supuesto beneficio para la comunidad. La gente en Yucatán, en su mayoría, no está informada de qué va a pasar con el tren. Algo que como CNI Yucatán, que nos han pedido en algunas ocasiones que demos alguna palabra, hemos hecho, nos hemos reunido, tenemos compañeros de algunas comunidades que están en el centro, en el oriente, en el norte, en varias, de Yucatán, y nos hemos reunido y lo que encontramos en común es, primero, la falta de información de la gente. Y eso se aprovechó el gobierno para hacer una supuesta consulta sin entregar información, sin informar realmente a la gente, únicamente haciendo spots de radio, haciendo voceo de los beneficios, de los supuestos beneficios de tener un tren. Nunca se le ha informado a la gente exactamente, vaya, no hay información para nadie. Si uno entra a la página de internet del Tren Maya, no va a encontrar más que un folleto promocional. Y es lo único, y toda la demás información la van dando, cambiando, la van realizando. Es un proyecto en el que no hay ningún tipo de planeación para el desarrollo de verdad de los pueblos, sino es un proyecto en el que está sirviendo como moneda de intercambio para congratularse con las personas a las que se le quitó, por ejemplo, el aeropuerto. Sí, el famoso aeropuerto que se quitó por todos los daños ambientales que iba a tener, pues ocasionó pérdidas para muchos empresarios. Esos mismos empresarios, vamos viendo los tramos que se están dividiendo, que se le están entregando a las empresas para hacer, son los mismos que tenían asignaciones en el aeropuerto que se canceló. Entonces, servimos acá en la península, vemos que esto es como un premio de consolación para los empresarios que vieron pérdidas o que disminuyeron sus ganancias al momento de establecer el acabar el aeropuerto y pues que tenían que hacer algún megaproyecto para que ellos siguieran teniendo sus ganancias y no tuvieran. Entonces, la información no está llegando a las comunidades, la gente no está enterada, al contrario, buscan hacer esto con falta total de transparencia para que la gente solo se entere de lo que se ve en los spots, que no es lo mismo un anuncio que un dato informativo. Su misma consulta fue de esa manera. Entonces, lo primero que vemos es que la gente no se le puede preguntar si quiere o no quiere un tren porque no hay suficiente información. Todavía ni siquiera la tenemos. Solo sabemos que se quiere hacer y que se va a hacer y que, bueno, ahorita nos enteramos de que va a ser sobre la carretera media Cancún y que en el centro van a realizar. Entonces, todos aquellos que han estado diciéndonos a los que nos oponemos al Tren Maya y que nos han criticado porque nos oponemos a una obra que es de mucho menos impacto ambiental que una carretera, pues ahorita estamos viendo que lo que va a hacer el tren en el tramo de la carretera MERT de la autopista es utilizar uno de los carriles, convertirlo en líneas del tren, y el otro, y van a construir otro carril, otros dos carriles, o sea, van a hacer una carretera, que supuestamente las carreteras son las que dañan el medio ambiente y los trenes no, pues van a hacer, además del tren, van a hacer una carretera. ¿Dónde están esos argumentos a favor del medio ambiente o esa forma en la que nos reclaman a nosotros que estamos en contra de una obra que puede ser mucho más amigable que todas las carreteras que se han hecho? Entonces, también nosotros les decimos, llevamos muchos años oponiéndonos a este tipo de obras que lo único que hacen es generar, como decía la compañera Wilma, división en nuestras comunidades. Lo único que hacen es llegar a las comunidades y decirles, bueno, vamos a comprarles la tierra y hay personas que, o vamos a rentárselas, o vamos a que nos las donen, como le dicen a los compañeros de Bacalar en algún momento, y que ocasiona que la gente tome posturas diferentes, las familias se dividan entre aquellos que tienen la necesidad o necesitan el recurso y aquellos que pues están siendo más críticos y se oponen a la obra y no están dispuestos. Entonces, vemos un tren que causa mucha división, mucho encono en las propias comunidades que ni siquiera reciben todo el tema de la información de cómo se está realizando este tren. Nosotros como CNI Yucatán hemos llevado nuestra palabra a algunos lugares en los que lo que decimos es eso. Nosotros escuchamos que la gente en algunas comunidades lo más a favor que puede estar es decir, nos acordamos que hace 20 años había un tren acá en Yucatán y había un tren que pasaba entre las comunidades y nosotros podíamos desplazarnos a un bajo costo entre una comunidad y otra, y además podíamos nosotras de las comunidades subirnos a vender nuestros productos, vendíamos panuchos, vendíamos tamales, vendíamos atoles, vendíamos elotes, y la gente que viajaba en el tren, que era un tren que estaba funcionando acá en Yucatán hasta hace poco tiempo, parecía que era una forma muy económica y muy comunitaria de transportarse, pero esto que están vendiendo no es eso. O sea, ese tren no va a pasar ni por las mismas comunidades, ni va a tener el mismo sentido o el mismo objetivo que tenía el tren hace 20, y que bueno, que es un tren que venía desde el Porfiriato, pero que la gente lo recuerda porque era un tren que todavía algunos de nosotros, yo recuerdo haber viajado en ese tren de Mérida a Tizimín, y sí, era una forma muy económica de desplazarse, era una forma bastante comunitaria, la gente avanzaba de un pueblo a otro, en Tizimín para la feria, era una cosa pues que ayudaba a la comunidad, pero ese tren, como le están planteando, es un tren que no está dirigido a que las comunidades sean las que lo estén utilizando, sino a que el turismo de gran escala, lo dicen, cuando ustedes escuchan una entrevista de cualquiera de los promotores, hablan de los números y de los millones de turistas que se van a poder desplazar, que aquellos que de Cancún no pueden llegar a Mérida, no pueden llegar a Valladolid, ahora lo van a hacer, a llevar derrame económica, a gastar dinero en las estaciones. Entonces, no hay manera de que ese tren sea ese mismo tren que las comunidades, que los pueblos, que las gente de Tuncás, que la gente de Izamal, que la gente de varias comunidades de Temozón y de Tizimín que vivieron en la época del tren del Ferrocarril Unido del Sureste esté pensando. Es otra ruta, es otro objetivo, es otro sentido. Entonces, pues como Congreso Nacional Indígena, junto con otras organizaciones, como los compañeros de Mushimbal, con los compañeros de Quintana Roo, pues tenemos esa tarea muy, muy, muy grande de informar a las comunidades, de informar a las personas que esto que está ocurriendo no tiene ninguna cercanía, no tiene ninguna semejanza a lo que era ese tren, el tren que desmanteló hace algunos años, y que por lo contrario es un tren que no va a servir para unir comunidades, sino para dividir a las comunidades. Es un tren que no va a traer ningún tipo, como cualquier megaproyecto, es un tren que no está pensado en beneficiar a las poblaciones, sino en beneficiar a las grandes empresas. La única invitación que tenemos como pueblos, como personas del pueblo maya, de participar en el pueblo maya es como albañiles de la construcción, como peones, y más adelante en las estaciones como intendentes, como limpiadores de los baños, de los andenes, de los vagones, para que la gente de la clase turista se suba al tren y siga desplazándose. Los que anteriormente éramos dueños de la tierra, ahora con esos cientos de miles de empleos, decenas de miles de empleos que dice que va a crear, lo único que vamos a convertirnos es en peones y empleados de en los lugares que eran nuestros, en tierras que eran nuestras y que también van a estar devastadas y van a dejar de estar funcionando como sirviendo para lo que nosotros nos sirve como pueblo maya. Entonces, pues la tarea es muy grande que nosotros tenemos acá en Yucatán. Necesitamos coordinarnos mucho con otras organizaciones, con otras personas. El compañero Juan, que estuvo la semana pasada en este espacio, hablaba de cómo nos sumarnos a todos los compañeros mayas y no mayas, que tengan una mirada crítica, que vean con esos ojos claros que no hay manera en que un proyecto pensado en el turismo que pase por las comunidades esté hecho, que esté tan adulado por los señores del dinero, esté hecho para beneficiar a las comunidades. No lo han hecho y no lo van a hacer. De verdad que nosotros, desde que en 2018 estuvo al poder la Cuarta Transformación, y pues bueno, nosotros hemos visto cómo cada vez el golpeteo, el daño después del asesinato del compañero Samir, todas las calumnias hacia el Congreso Nacional Indígena, hacia el EZLN, hacia los pueblos originarios organizados en contra de los megaproyectos y de las formas de vender a los grandes capitales nuestras tierras, vemos como lo único que tenemos de ellos es el desprecio. De verdad que nosotros, como Moisés, todo el tiempo recordamos que los poderes del dinero nos desprecian profundamente, y lo vemos cómo nos excluyen, cómo tratan de engañarnos con sus asamañadas, con mensajes encontrados, con ignorarnos, con denostarnos, con atacarnos. ¿Sí? Entonces, como pueblos originarios, como pueblos del CNI, como pueblos mayas, necesitamos encontrarnos, necesitamos sumarnos entre unos a otros, hermanarnos, y bueno, esta lucha solamente la podemos hacer si nos encontramos, si nos comunicamos, si nos apoyamos, si nos trabajamos en conjunto. Entonces yo creo que esta es la tarea que tenemos como pueblo maya, como pueblo del CNI, es la de mirarnos, la de encontrarnos y la de sumarnos a este trabajo que empieza con mucha información para las comunidades, porque es lo que no hay, que es lo que no nos dicen, y mucha organización. Al fin y al cabo, lo que va a ser la diferencia entre si el proyecto llega a realizarse o lo logramos detener, es qué tan organizados estemos como pueblos originarios, como pueblo maya de la península de Yucatán. Pues compañeros, esto es lo que tenía que agradecerles, lo que les tengo que decir como parte del CNI Yucatán, y agradezco el espacio, agradecemos el espacio.
Pues muchas gracias, compañero Luis. Ahorita vamos a dejarlos con una canción, esperemos les guste. Y seguimos con más compañeros.
Escucha Tejiendo Palabras. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria. Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Miércoles 27 de mayo de 2020 a partir de las 17 horas. El encierro no me calla. Nunca más un México sin nosotros. Sigue la transmisión a través de Facebook en Congreso Nacional Indígena y por yanapac.org/8000/radio CNI.
Mira y mira y mira mi madre tierra. Mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra, y los pajaritos cantan y me hacen coros. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos Qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su real madre dueña, que por dinero la empeña, la entrega, la empeña, la entrega, la ensucia, la quema.
Escuchan Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria. Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Miércoles 27 de mayo de 2020 a partir de las 17 horas.
Bueno, pues esperamos que les haya gustado esa cancioncita. Se llamó Madre Tierra de Camila Riquelme. Y pues igual, seguimos invitando a todas y a todos los que nos están escuchando a que participen, a que comenten sus dudas, sus preguntas ahí en Facebook. En un rato más las vamos a leer aquí y pues los compañeros nos van a aportar un poco de, bueno, sí, nos van a dar respuesta a las preguntas. Agradecemos al compañero Luis y pues seguimos, seguimos invitando, seguimos, pues sí, invitando a la solidaridad, ¿no? Los pueblos, en este caso de la península, pues han luchado, ¿no? Se han organizado y han enfrentado, pues, este monstruo, ¿no? Más de cerca, más de cara a cara, ¿no? El despojo, pues, ha sido parte de su día a día, ¿no? Y no solo de ellos, sino de muchas comunidades. Pero también nos hablan de resistencia, de organización, de buscar la forma de luchar, ¿no? Tal vez no tengan o no se tengan todos los medios que se quieran, ¿no? Pero buscar en cada tiempo, en cada espacio, pues una pequeña forma de aportar también es importante, ¿no? No solo compartir, ¿no? En ese caso, como este megaproyecto, este gran intensidad, no solo es importante también compartir en las comunidades, sino también en el exterior. Es por eso la compartición, pues, de estos conversatorios, ¿no? Que vaya más allá de sus comunidades, que vaya más allá de sus estados, ¿no? Que se pueda difundir, compartir en la República, ¿no? Y en otros lugares. Va a participar a continuación el compañero Ángel Zulub del Centro Comunitario U Cuchil Chivalón, quien también nos viene a contar, nos viene a platicar, a comentar un poco de lo que ellos han vivido y resistido. Adelante, compañero.
Muchísimas gracias, compañera Frida. Les envío un saludo afectuoso desde este rincón del territorio maya en resistencia. Un saludo cordial al Congreso Nacional Indígena, a los delegados, las delegadas, los concejales, las concejadas, a los pueblos que han encontrado su casa dentro del Congreso Nacional Indígena y que en las diferentes geografías en donde se encuentran también están resistiendo y luchando por la defensa de los territorios, por la defensa de los ríos, por la defensa de los lagos, de las montañas, de las selvas, por la defensa de la vida. También saludo a las redes de resistencia y rebeldía, a las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y a todos los colectivos y organizaciones que se solidarizan con las luchas y que también están enfrentando, tanto en el campo como en la ciudad, están enfrentando este embate del capitalismo, están enfrentando el patriarcado, están enfrentando este colonialismo que nos está aniquilando como pueblos originarios. y que desde cada uno de los lugares en donde se encuentran, pues también están viviendo luchas de este sistema que atenta contra la vida, este sistema capitalista en donde no tiene cabida la libertad, no tiene cabida la vida, la autonomía, la existencia de los pueblos de manera organizada, este sistema que lo único que privilegia es la mercantilización, es la acumulación de ganancias de unos cuantos, de los mismos de siempre, y que basa ese modelo de desarrollo en la explotación del pueblo, la explotación de los trabajadores, de las trabajadoras. Entonces creo que estas luchas que estamos viviendo en todo el territorio nacional y en todo el mundo, la compartimos y la comprendemos, pues todos aquellos y todas aquellas que en este momento estamos viviendo alguna situación compleja, alguna situación difícil. Les cuento que aquí en el territorio maya, en la península de Yucatán, yo me encuentro en el estado de Quintana Roo, en la región central del estado de Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto. Se vive una situación bastante difícil, bastante complicada. Por un lado, tenemos esta pandemia encima, el COVID-19, que trae pues daños a la vida, daños a la salud comunitaria, pero también que ha causado mucho miedo, ha infundido miedo en las comunidades, en las ciudades, y que también ha generado una serie de despidos masivos desde el principio de la pandemia. Se calcula que en toda la península fueron alrededor de 100.000 empleos que se perdieron. Solamente en Quintana Roo se reportaron alrededor de 80.000 despidos, ¿no? Que es una clara muestra de que para el sistema capitalista, para este modelo de desarrollo en el que nos encontramos, los trabajadores, las trabajadoras son desechables. En el momento en el que no son útiles, se les puede despedir. En el momento en el que no representan un beneficio económico para estas megaempresas, pues se les echa a un lado. Y cuando se les requiere, se les busca nuevamente sin importar los riesgos a la salud de las personas, de los trabajadores y de las trabajadoras. Únicamente tomando en cuenta su situación de empobrecimiento, no aprovechándose de esta necesidad que existe en las comunidades de trabajo, de encontrar fuentes que nos permitan comer, que nos permitan vivir, pues este sistema se aprovecha de ello, ¿no? Para nuevamente llamar a la clase trabajadora maya y nuevamente integrarse a este sistema turístico, a este modelo de desarrollo económico. Y es lo que ahora estamos viviendo ante esta llamada nueva normalidad, ante esta llamada reactivación económica, que a final de cuentas, y lo sabemos, viene por la presión precisamente de esas grandes empresas, ¿no? Ahí teníamos las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego y de muchos otros empresarios, que claramente nos demuestran que no importa la vida de las personas, sino lo que importa es la ganancia que ellos pueden generar. Y estamos en esta situación, en medio de la pandemia, está la reactivación económica que pone en riesgo la salud de los trabajadores, de las trabajadoras, pero ante este dilema de la necesidad de salir a trabajar, ¿no? Y sabemos que esta necesidad y este empobrecimiento que se vive en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, pues se debe a este modelo y a todas estas políticas públicas de despojo, a todas estas políticas que han empobrecido y que han arrebatado los sistemas de autosuficiencia alimentaria en las comunidades, como lo es la milpa, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que la gravedad de la situación es aún más complicada por el modelo de vida que ha sido impuesto en nuestros pueblos desde hace ya muchas décadas. Aunado a ello, pues tenemos la situación por las tormentas, por las lluvias que en semanas anteriores estuvieron presentes en la península de Yucatán, y que han dejado a muchas comunidades inundadas, a muchas comunidades en donde los pobladores han perdido sus viviendas, sus casas, se han perdido colmenas, se han perdido animales del patio. Ha sido también algo bastante, bastante complicado, pero de nueva cuenta nos damos, miramos que se agrava por el sistema económico que ha sido impuesto en las últimas décadas, ¿no? Entonces, sabemos que este sistema económico no es un sistema solidario, ¿no? Sabemos que el sistema político no utiliza los recursos para beneficiar a las comunidades o para atender estas emergencias, y que cuando lo hace con finalidades políticas. Entonces, esto lo estamos viviendo también en estos momentos en la península de Yucatán. Y aunado a todo ello, vemos cómo sigue avanzando la imposición del megaproyecto Tren Maya, ¿no? Que, como nosotros sabemos, no se trata de un megaproyecto de beneficio para las comunidades. Para comenzar, no es Maya y no es solo un tren. No es Maya porque no surgió de las necesidades de vida digna del pueblo maya peninsular, de las necesidades de vida digna del pueblo maya que se encuentra en Chiapas y en Tabasco, sino que responde a intereses económicos de las grandes empresas transnacionales de construcción, inmobiliarias, turísticas, que pues han puesto la mirada desde hace muchísimos años en esta zona tan hermosa y tan rica que como es el territorio peninsular, ¿no? Que han puesto los ojos en esta en este territorio y que han sistemáticamente despojado a las comunidades de las tierras, no solamente de las playas, de los cenotes, de los sitios sagrados, sino también son parte de un despojo de la propia identidad cultural de las comunidades, ¿no? Entonces, no es un tren maya, no es solo un tren, porque no se trata únicamente de un proyecto de transporte, sino se trata de una serie de proyectos que están articulados en torno al tren. Proyectos que fortalecen la agroindustria, que como sabemos envenena el suelo y daña a la salud de los seres humanos, que está devastando la selva, deforestando para el cultivo de la soya transgénica, del sorgo, del arroz, y que está matando también a las abejas, ¿no? Entonces, el tren tiene conectados estos otros proyectos, la urbanización con los polos de desarrollo, que por supuesto traerá impactos profundos para el agua, como ya mis compañeros y compañeras han mencionado, para los cenotes, para todo el recurso hídrico que tenemos en la península. Y además de ello, va a fortalecer el turismo masivo con todas las implicaciones socioambientales que ya conocemos y que, como ejemplo claro, ya mencionaba mi compañera Wilma, pues está el norte del estado de Quintana Roo, que a pesar que nos siguen diciendo que es un modelo de desarrollo y de crecimiento económico, pues el pueblo, los que estamos aquí, los que vivimos en esta zona, podemos darnos cuenta que no es así. La cantidad de trabajos que se generan y la cantidad de trabajos que el tren va a generar es otro argumento que el gobierno ha puesto sobre la mesa, y sobre todo ahora en este proceso de reactivación de la economía, en este momento de tanta necesidad laboral, es algo real. Es decir, sí generará esos 80,000 empleos seguramente de comenzar la construcción, pero volvemos nuevamente al mismo tema. No son empleos dignos, no son los empleos que las hermanas y hermanos mayas merecen, los dueños y dueñas de los territorios, que terminamos siendo pues la servidumbre de un sistema que lo que busca es la explotación y que lo que busca es pues acabar con esta forma de vida comunitaria, autónoma, autosuficiente, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada en la península, ante pues el embate tan fuerte del capitalismo, de este neocolonialismo, Y sin embargo, algo que mencionaba bien la compañera Noemí, es que existe una resistencia, es que existen voces, existen comunidades, organizaciones, colectivos, académicos, científicos, mucha gente que cada vez más está levantando la voz por la vida, y que cada vez más se están sumando pues a estos procesos de defensa territorial que estamos también viviendo en la península. Hace falta, ya lo decía el compañero Luis, mucha información para las comunidades, en las comunidades, porque de manera dolosa, pues el gobierno federal omite, engaña, falsea la información que se presenta, abusando de las situaciones que se viven en las comunidades. Y esto es sumamente grave, porque cuando informamos y cuando la gente conoce del impacto ambiental, del impacto social, del impacto de todo tipo que traerá este proyecto de muerte, como nosotros le decimos, pues hemos visto que inmediatamente dicen, pues es que no, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos la vida, queremos un territorio en el que puedan habitar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, un territorio digno. Queremos que hayan fuentes de trabajo, pero trabajos dignos, ¿no? Queremos vivir y queremos conservar nuestra tierra, ¿no? Entonces, vemos pues esta manera tan engañosa del gobierno a través de las diferentes dependencias de Fonatur, del INPI, pues que están engañando a las comunidades. Las engañaron en esta consulta simulada de diciembre pasado y se les está engañando ahora con el tema de las manifestaciones de impacto ambiental. De manera bastante pues maniosa han buscado la manera de ir salvando estos requisitos legales, ¿no? Y de imponer este megaproyecto pues con todas estas leyes y con todo ese sistema judicial pues que está para el beneficio, y ya lo estamos viendo y comprobando, como mencionaba la compañera Noemí, para beneficio del sistema político gubernamental, que a su vez están al servicio de las grandes empresas transnacionales, del gran capital, ¿no? Entonces, ante esta situación de indefensión, pues lo que tenemos que hacer es continuar organizándonos, continuar luchando, continuar informándonos e informando a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, y sumando pues nuestras luchas para que juntos, juntas, podamos aquí en la península de Yucatán detener este tren, detener los otros megaproyectos que tenemos encima, y pues también contribuir a que los pueblos de México, los pueblos originarios, también puedan a su vez frenar todos estos proyectos que están devastando los territorios y que están acabando con la vida de nuestros pueblos. Bueno, es todo lo que quería compartirles, y pues les agradezco mucho la invitación para estar participando en este programa.
Proyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria. Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Miércoles 27 de mayo.
Gracias, compañero Ángel. Me parece que la compañera Frida está teniendo algunos problemas técnicos. Le saluda a Ale, Alejandra. Bueno, como mencionaron ya la compañera Noemí, la compañera Wilma, Luis, Ángel, pues el problema de la península, y bueno, también los compañeros que participaron la semana pasada, aparte del Tren Maya, pues hay otras problemáticas, ¿no? Dentro de la península de Yucatán, las lluvias en las últimas semanas y otros proyectos, ¿no? Que como bien mencionaban las compañeras al principio, son proyectos que no se mencionan, pero que van relacionados con el Tren Maya. Bueno, dentro de nuestra transmisión en Facebook, nos mandaron algunas preguntas, rescatamos tres de ellas, y bueno, la primera nos preguntaban que a qué se debe pues la oposición al Tren Maya. Creo que esta ya se ha contestado un poco con lo que comentaban los compañeros la semana pasada y con lo que han comentado ustedes hoy, pero no sé si alguno quisiera agregar algo que quisiera respecto a eso. ¿Por qué la oposición al Tren Maya? Adelante.
Sí, mira, podría yo compartirles desde acá, desde Muxchimbal. Primero, porque el tren no fue un proyecto que pidiera el pueblo maya. El Tren Maya es un proyecto que se intenta imponer por el gobierno federal y los empresarios. O sea, es un proyecto no pedido por el pueblo maya. Al pueblo maya no le preguntaron si lo querían o no. O sea, no fue una iniciativa del pueblo maya. Y recordemos que las comunidades, por lo menos las comunidades mayas o comunidades indígenas en el país, tienen un derecho de autodeterminación. Entonces las comunidades originarias tienen derecho constitucional e internacional, están tratados internacionales que todas estas comunidades tienen derecho a decidir cómo es que quieren su desarrollo, qué tipo de vida quieren llevar. Entonces al gobierno no le importa eso, o sea, a los gobiernos nunca les ha importado, al capitalismo nunca les ha importado lo que quieran las comunidades, simplemente deciden por las comunidades violando el derecho a la autodeterminación, a la autonomía. Entonces, ese es uno de los primeros puntos por los que no se quiere este proyecto y hay esa oposición. Otro, porque es un proyecto que no es en beneficio del pueblo maya y que además va a traer muchas afectaciones a nivel ambiental, social, cultural. Como ya lo mencionaron los compañeros, va a haber un problema muy fuerte en los tejidos sociales de las comunidades y pues los beneficios realmente van a ser para los empresarios, para el gobierno, y a los mayas solamente los quieren explotar, o sea, va a ser su mano de obra barata. Entonces los mayas no tienen necesidad de ir a limpiar la mierda de los extranjeros o de los turistas que vengan. O sea, los mayas tienen derecho a su autodeterminación, tienen derecho a su territorio, a conservar su territorio, y el territorio no nada más es la tierra, es también la cultura, la identidad, la lengua, las formas de vida, y todo esto se va a ver afectado por ese proyecto, que además también, pues no, el nombre maya pues también es parte del despojo que hacen, porque no debe de llamarse maya, porque no es un proyecto que sea querido por las comunidades mayas.
Bueno, pues ahí un poco respondiendo la compañera a la primera pregunta que se planteó en, pues ahí en Facebook. Muchas gracias, compañera. No sé si algún otro compañero quiere agregar otra cosa o pasamos a la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta es, ¿se ha tratado de visibilizar la lucha internacionalmente? No sé quién guste responderla.
Bueno, puedo compartir, aparte de lo que compartan los compañeros, sí, de hecho, aparte de esta cuestión de que se ha informado a la población a través de medios de comunicación que nos han solicitado entrevistas, diferentes periodistas, tanto de México como internacionalmente, se han solicitado medidas cautelares a la Corte Interamericana. Entonces, bueno, sí se ha compartido información, se ha visibilizado internacionalmente. De hecho, hay un gran interés de la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo aquí en la península con este tema, no solamente del Tren Maya, sino con otros temas. O sea, sí se ha visibilizado.
Adelante, compañero Ángel, si también quiere comentar algo.
Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante porque es necesario la solidaridad internacional, es necesario que en otros países, en otras geografías, conozcan las luchas de los pueblos, entre ellas la lucha en contra del Tren Maya. Se han hecho muchos esfuerzos, como mencionaba la compañera de la Asamblea Muxchimbal, En el CNI también se han hecho muchos esfuerzos para visibilizarlo a través de las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, a través de las redes de apoyo a la vocera, a María de Jesús Patricio, Marichuy. Se ha llevado la palabra de los pueblos a otras geografías, pero es muy importante continuar haciéndolo y replicar esta información, esta palabra de los pueblos, y poder enviarla a otros lugares, a otros pueblos, para que también conozcan las luchas, y en el caso particular de la península, la lucha del Tren Maya. Entonces, han habido esfuerzos muy importantes. Creo que necesitamos fortalecer ese vínculo con otros pueblos que están en lucha en América Latina y en el mundo entero, pues para que podamos continuar juntos y juntas, seguir empujando estos procesos de resistencia, de lucha, y podamos entre todos continuar pues dándole golpes a este sistema que tendremos que tumbar entre todos y entre todas. Entonces, también invito a quienes nos escuchan, pues a que si tienen contactos, tanto amigos, amigas, periodistas, gente que esté en otras geografías y que quiera conocer pues la palabra de los pueblos de México, la palabra de los pueblos de la península de Yucatán, pues que nos ayuden compartiendo pues estos conversatorios, estos foros, estas palabras que se comparten en estos espacios virtuales, y pues buscar todas las formas en las que podamos continuar informando y continuar visibilizando nuestras luchas. Gracias.
Muchas gracias, compañero Ángel. Sí, se resolvió un poco la duda que se planteaba, y pues justamente era esto, una de las últimas preguntas es cómo apoyar, ¿no? Un poco ya de lo que dijiste, cómo apoyar desde México y desde el extranjero, pues esta lucha, estas luchas. No sé si alguien más, aparte del compañero Ángel o el compañero Ángel, quiera volver a o comentar otra cosa respondiendo a esta pregunta.
Pues, buenas tardes. Me gustaría nada más comentar que la principal forma de luchar es como organizados, pero yo creo que junto con la información y con la difusión de la que Ángel comenta y la que la compañera de mí también estaba platicando, también es muy importante hacer una lucha conjunta y organizada. El Tren Maya es uno de varios megaproyectos que hay en el país, entonces yo creo que si nos encontramos, si nos juntamos y si organizamos esa resistencia entre las diferentes luchas, vamos a poder tener un impacto mucho más grande como pueblos originarios, como personas que estamos en contra de estos despojos, de estos proyectos que quieren arrasar con los pueblos. Y más aún, yo creo que cualquier persona que quiera solidarizarse con cualquier lucha en otra parte del mundo, en otros estados de la República, en otras ciudades del país, también los invitamos, como CNI siempre lo hemos hecho, a mirar y encontrar dentro de su comunidad, su barrio, su pueblo, su espacio, cómo el sistema capitalista, cómo los capataces de ese sistema capitalista o los gobiernos que solamente administran aquello que los dueños del capital le dejan administrar, están golpeando a sus comunidades, que se organice con los cercanos, con quienes tiene cerca de él, con los que son sus compañeros o sus cercanos, y organicen la lucha en contra de eso, que esa de ese despojo, de esa de ese problema que están teniendo en su comunidad. Y pues organizados, pues nos sumemos a una organización mucho más grande. Yo creo que es la forma en la que dejaremos de ser individuos únicos, solos, aislados, que no representamos de manera individual una amenaza para los intereses del capital. Lo importante, como como ciudadanía, como miembros de pueblos originarios, como habitantes críticos de ese país, lo que podemos hacer y a lo que el CNI y el ZLN constantemente nos invitan es organizarnos en torno a aquello que como comunidad, como barrio, como colonia nos está golpeando, nos está despojando, nos está arrasando, y organizada esa resistencia también, y al mismo tiempo y junto con ello, miremos a ver a esos megaproyectos, a ese megaproyecto, a ese tema de despojo, a esa lucha grande que están dando los pueblos, y sumarnos y unirnos a ellos, y organizados, hermanados, vamos a presentar una resistencia mucho más fuerte, mucho más organizada.
Muchas gracias, compañero Luis. Pues sí, tiene razón, ¿no? Muchas veces podemos ver aislado, ¿no? Muchos movimientos aislados que a veces muchas personas, pues no, es como no los toman en cuenta ni nada, ¿no? Pero debemos de decir, debemos de recordar que pues no solo son los pueblos los que están al borde de la destrucción, ¿no? Tanto ambiental como social, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? De la vida, sino las ciudades, el campo y la ciudad, como ya comentaban los compañeros, algunos obreros, algunos campesinos, todos tenemos ese peligro, ¿no? El capitalismo va, mercantiliza todo, ¿no? Va contra la vida, ¿no? Como podemos ver en estas diferentes charlas, ¿cuántos pueblos no han pasado? ¿Cuántos pueblos no han tenido luchas? ¿Cuántos pueblos no han tenido, pues estas, no sé, detenciones arbitrarias, estos despojos de tierras, ¿no? Entonces, pues creo que es importante lo que dice el compañero Luis, ¿no? Es formar parte de una lucha, porque esta lucha no solo va contra la península, por ejemplo, va contra el mundo, ¿no? Va contra la humanidad, ¿no? Va contra la vida. Adelante, compañera Noemí, quería participar. Te escuchamos.
Sí, gracias. Bueno, también vemos que últimamente, a raíz de estos foros en los que hemos ido participando, pues más gente como se va enterando de la situación realmente de lo que están pasando en las comunidades y están escuchando la voz de la resistencia, pues más gente afortunadamente se ha interesado en colaborar. Por ejemplo, nosotros en la asamblea hemos recibido muchas llamadas, muchos mensajes de solidaridad y de apoyo. Y en estos momentos hay alguna convocatoria que fue idea de un diseñador para que la gente se una en hacer carteles para poder compartir en las redes, ¿no? Carteles en oposición al tren expresando el porqué. Y algo que nos ayuda mucho, creo que a todos los colectivos, a las asambleas, a las organizaciones que estamos en resistencia, es que la gente, la sociedad civil, comparta las informaciones que vamos dando públicamente para que esta información llegue a más oídos y a más corazones. Se puede ayudar sumando esfuerzos a través de acciones concretas. Pueden ser posicionamientos, que se organice la gente, aunque no pertenezca a un colectivo, que se organicen para hacer posicionamientos, para expresar su rechazo, enviar cartas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enviar cartas a Fonatur de no estar de acuerdo con el, donde se expresa el no estar de acuerdo con el tren, por ejemplo. Es importante hacer escuchar la voz, porque este sistema ha querido invisibilizar la voz de la oposición y de la resistencia, y gracias a estos espacios que se abren a través de varios colectivos, o gracias también a los medios de comunicación que de algún modo son empáticos con estas luchas y se han abierto a escuchar y a promover la voz de la resistencia, pues bueno, mucha gente se está enterando. Creo que la falta de información es algo que ha utilizado el gobierno federal y los empresarios para imponer los megaproyectos. Han aprovechado la ignorancia que se tiene sobre las consecuencias de estos megaproyectos y en este caso ahorita principalmente el del Tren Maya, pero en general, o sea, esto es hablando de todos los megaproyectos, y han abusado también de la necesidad, ya lo mencionaba Ángel hace rato, han abusado de la necesidad económica que tienen, que hay en las comunidades, y además han engañado a la gente con contratos falsos, amañados, donde les hablan nada más de ciertos beneficios, los han presionado por unos cuantos pesos. O sea, esto, todo esto es importante que se conozca. Entonces, una forma de ayudar, de colaborar, es compartiendo esta información, visibilizando, y aparte que cuando tengan oportunidad personalmente de conocer las comunidades, escuchar al pueblo, porque los gobiernos, y no nada más este gobierno, o sea, este gobierno es igual a todos los demás, o sea, es un mismo sistema capitalista, neoliberal, y como decía el compañero Pedro Uc, o sea, mucha gente cree que está en la izquierda, pero es una izquierda que sirve a la derecha al fin de cuentas, ¿no? Entonces, es importante escuchar la voz del pueblo, porque el gobierno ha folclorizado a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios. Entonces es importante que la población, sobre todo la que está en la ciudad, conozca la realidad de las comunidades, pero en experiencia propia, y que escuche las voces de las comunidades, no a los intermediarios, no a las organizaciones civiles tampoco, que a veces nada más ocupan la cara de organización civil para bajar recursos y beneficiarse de las comunidades. No escuchar nada más al gobierno, que solamente va a dar sus otros datos, como lo hace esta cuarta transformación. Es importante que la población que se quiera acercar a colaborar con las comunidades, con las causas, conozca en primera persona las circunstancias que se viven en las comunidades, y que compartan las informaciones de todos los colectivos que estamos haciendo frente a estos megaproyectos.
Muchas gracias, compañera Noemí. No sé si alguien más quiera comentar algo más.
Sí, recordemos que esta lucha, y no es nada más una palabra ya triada o una frase triada, sí, es por la vida. Estamos luchando por la vida. Y es la vida de la ciudad, es la vida del campo. Muchos dicen, es que lucha por el territorio. No, es la vida en realidad. Las ciudades sin el campo son ciudades, es como si las ciudades nacieran muertas. ¿Por qué? Porque toda la vida procede del campo. Hay ciudades, por ejemplo, como Playa del Carmen, donde están preocupados de ver dónde mantener un pedazo de zona arbolada, porque ahí dicen, es que ahí va a filtrar el agua. O lugares donde dicen, vamos a sembrar agua. ¿Por qué? Porque sin la selva no hay agua. Entonces, las ciudades también necesitan que existan selvas, que el agua esté limpia, que tengamos una calidad de vida, ¿no? Entonces, esta lucha sí es por la vida. Entonces, todos los que de pronto están en diferentes colectivos con diferentes causas, también es una invitación a que se sumen a la defensa del territorio. ¿Por qué? Por ejemplo, quienes defienden, o estamos en la lucha también por la vida de las mujeres, ¿no? La vida digna de las mujeres. Recordemos que lo que pasa en el territorio atraviesa nuestro cuerpo. Entonces, si estamos luchando por los derechos sexuales por reproductivos, si estamos luchando contra los feminicidios, recordemos que todo lo que pasa en el territorio al final va a recaer en el cuerpo de nosotras, va a recaer en la vida de los niños y las niñas. Entonces, realmente esta lucha no lo piensen como algo dividido. Esta lucha nos compete a todos y a todas, no solo a los pueblos originarios, los compete a todos los que están en las ciudades. Entonces, hay que hacer en todo lo posible, ¿sí?, por unirse. Ningún esfuerzo va a ser pequeño. Entonces, creo que es urgente que podamos mirarlo y no nada más pensar en la negativa de de nada sirve porque todos necesitan empleo. Hay que ver más allá. Y estamos, y no pensar egoístamente en que porque alguien va a tener empleo, ¿no? Esos, los prometidos empleos, sino que ¿qué le depara? ¿Qué tipo de vida le depara a la gente? ¿Bajo qué condiciones va a ser esa vida? Eso también lo tenemos que pensar. Entonces, yo creo que es importante que también hagamos hablar con la gente que conocemos, ¿no? Si yo tengo esta información que he escuchado, compartirla con otras personas. Parece algo que no tiene importancia, pero de verdad tiene mucha importancia. Y también aprender a leer la vida. Sí, es importante leer libros, pero también leer la vida, leer la realidad. A veces nos dicen que todo está en los libros, es bueno informarse en los libros, es bueno leer, pero también hay que mirar. Entonces hay que aprender a leer la realidad. Eso también nos está faltando. Y escuchar a los abuelos y las abuelas, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que están mirando? Y si soy de las personas que, o eres de las personas que no usan popote, no usan en vasos desechables porque están luchando por el planeta, bueno, pues esta lucha también tiene que ver con la vida y con el planeta. Y se puede hacer mucho más en esta lucha que nada más no usar popote, ¿sí? O nada más no usar desechables, que también es algo también importante de hacer. Pero esta es una lucha también, que si de verdad quieres, estás pensando en la vida del planeta, entonces también la tienes que tomar. Porque esta va a hacer que todos esos problemas que estás mirando, sí, de contaminación, recrudezca. De extinción, recrudezca. De contaminación del agua, recrudezca. De contaminación de la atmósfera, recrudezca. Entonces, es necesario, ¿no? Es necesario también mirar más allá. Más allá. Gracias.
Muchas gracias, compañera Wilma. Creo que sí, es muy importante. Y tenemos otra pregunta más. Esta pregunta es sobre trámite de amparo. Dice, ¿existe algún trámite de amparo contra el Tren Maya? No sé quién nos guste responder esta pregunta.
Sí, puedo compartir que en la asamblea metimos un amparo, el cual fue rechazado por el Poder Judicial, por ese juzgado donde lo metimos, porque nos dijeron que era por la contingencia. Pero obviamente pues no va a ser el único. Y bueno, y se metieron aparte las medidas cautelares a la CNDH, a la Corte Interamericana, y hay compañeros de otros estados que han solicitado también, han metido amparos. Están los compañeros de Chiapas, los compañeros de Campeche. También por ahí está una denuncia y un amparo que hacen académicos del INAH. Entonces sí ha habido en este proceso de lucha contra el tren esta situación legal. Pero desafortunadamente vemos que el Poder Judicial está doblegado ante el gobierno federal, y eso, o por lo menos gran parte de él, ¿no? Y eso es algo que afecta seriamente la libertad en México, ¿no? Es algo que nos afecta a todos los ciudadanos, no nada más a las comunidades mayas. El ver que hay corrupción, se da la espalda a las comunidades indígenas por esta cuestión de vulnerabilidad ahorita, ¿no? Con el pretexto del COVID, o sea, las incongruencias, ¿no? El Poder Judicial no quiere recibir este amparo porque, pues, por el COVID, ¿no? Que porque ahorita no es prioridad y que ya que pase todo esto. Y a los días viene el presidente Andrés Manuel a dar los banderazos del tren en plena contingencia, en plena tormenta tropical y sin cubrebocas, además, así como una forma de burla, ¿no? O sea, él sí puede hacer las cosas y nosotros como ciudadanos o como pueblos no podemos, ¿no? Pero sí está este amparo y los otros amparos que solicitaron los compañeros de Chiapas, de Campeche, los académicos del INAH, y pues ahí hay procesos ahí, pero bueno, estamos esperando a ver qué sucede con todo eso, los vamos a mantener informados.
Vale, muchas gracias. ¿Algún otro compañero quiera agregar algo? Si no, pues esa sería la ronda de preguntas. Con esa pregunta terminaríamos esta ronda de preguntas y pues también este quinto programa ya de Tejiendo Palabras, transmisión colectiva de los pueblos del Congreso Nacional Indígena. Y en esta ocasión, Capitalismo y Medio Ambiente, la península entre afectaciones y resistencia, los pueblos contra el Tren Maya. Muchas gracias, queremos agradecer a todos los que nos escucharon, a todos los que nos retransmitieron, a todos los que nos mandaron saluditos y especialmente a todos los que pues han participado en nuestros programas, a las compañeras y a los compañeros, pues muchas gracias por compartir su voz, su sentir, sus experiencias y pues su lucha, ¿no? Nos dan fuerza, nos dan esperanza, nos dan pues sabiduría. Muchas, muchas gracias. Los seguimos invitando a todos los que nos escuchan a que no se pierdan nuestros programas de los miércoles, Tejiendo Palabras todos los miércoles, bueno, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, pues esperemos nos sigan escuchando, sintonizando y aprendiendo sobre estos pueblos y estas luchas. Gracias.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. y seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.